costado mucho, pero mucho, doblegar la curva de contagios. Y hemos quedado un poco sonados por los métodos radicales que se han tenido que utilizar. El estado de alarma, el más duro de la Unión Europea, logró estabilizar los datos de nuevos infectados y de muertes diarias. Y en agosto pues veíamos que parecía optimista en principio la situación, que los nuevos contagios bajaban. Ahora la curva no deja de subir, también aumentan las hospitalizaciones y la pregunta es ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué España constituye un escándalo en la relación de países y de países desarrollados? Tenemos con nosotros al doctor don Jesús Rodríguez Baño, es jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de la Macarena de Sevilla y expresidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas. Don Jesús Rodríguez, muy buenos días, gracias.
Hola, buenos días.
¿Qué sospechas alberga usted? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
Bueno, quizás para responder a esa pregunta, que no es nada fácil, nos hacen falta alguna información más y algunos datos más, ¿no? Para saber exactamente dónde están el problema o los problemas que estamos teniendo, ¿no? Porque las medidas que hay implantadas en el país no son muy diferentes, incluso a veces son algo más intensivas, digamos, de las que hay en otros países. Y quizás habría que ver, habría que plantearse como hipótesis si la desescalada se hizo demasiado rápido, si las medidas no se han explicado suficientemente bien y, por tanto, la adherencia o el cumplimiento de las medidas no está siendo todo lo adecuado que debe ser, si nuestra manera habitual de comportarnos quizás hemos vuelto demasiado rápido aún intentando buscar una normalidad que bueno, pues por desgracia parece que no es posible. Y quizás por ahí pueden estar las explicaciones, pero nos falta todavía un poco más de información para realmente estar seguro de qué es lo que
pasa. O sea, usted también sospecha que puede ser nuestra forma, digamos, de vivir el verano de una manera muy libre, muy familiar, en grandes grupos familiares, desplazándonos muchos por todas partes, saliendo, manteniendo un contacto social que a lo mejor un sueco, pues desde luego, incluso un italiano del norte no tienen.
Sí, nosotros no tenemos una forma de relacionarnos algo diferente y quizás no hemos sabido transmitir que cuando nos sentamos con 10 amigos, a los que vemos habitualmente y con los que siempre tenemos una relación normal, ahí me tengo que poner mascarilla porque estoy en una situación de alto riesgo. Y eso nos cuesta muchísimo trabajo darnos cuenta que es así. Y si me voy a reunir con la familia, ya no digamos, ¿no? ¿Cómo voy a pensar yo que no que puedo contagiar o que me puedo contagiar?
Sí,
de,
y que además yo no puedo imaginar,
hermano,
fíjese,
primo,
claro,
tal, ¿no?
A mis parientes alemanes,
claro,
reuniéndose 10 para cenar en un bar. Es absolutamente, claro, impensable, mientras que para nosotros es habitual y en esos casos, claro, te quitas la mascarilla. Hay un dato,
sí,
de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica que me ha llamado la atención y es que el nuevo perfil de enfermo, que antes era un varón, es ahora una mujer de mediana edad que se contagia o de forma desconocida o en el ámbito familiar. A su vez, también los contagios parecen proceder del ámbito domiciliario, al menos en un tercio. ¿Esto qué le dice usted?
Bueno, primero dice que nos informa de que los casos que estamos diagnosticando ahora mayoritariamente no son los mismos que diagnosticamos en el mes de marzo, ¿no? O sea, no es equivalente tener ahora 1.000 casos o tenerlos o los que teníamos en el mes de marzo. En el mes de marzo los 1.000 casos eran 1.000 personas que ingresaban en el hospital con una enfermedad grave, ¿no? Y ahora diagnosticamos muchas personas con síntomas leves o que son contacto de alguien que ha tenido síntomas leves mayoritariamente. Y ese es el perfil que está usted describiendo, una persona joven o de edad media que se ha contagiado en un tercio de los casos en el ámbito familiar o en una reunión, ¿no? Eso, digamos, que es el aspecto mayoritario. Claro, en la medida en que más personas haya de esa manera, más riesgo habrá de que esta enfermedad llegue de nuevo a las personas más vulnerables. Además de que algunas de las personas jóvenes y factores de riesgo puede ponerse muy enferma y, por desgracia, ocurre, aunque no es tan frecuente. El problema, sobre todo, ocurre cuando esto llega a las personas vulnerables, que es cuando estas personas se ponen muy enfermas y llegan al hospital y podríamos volver a una situación de colapso o casi colapso, ¿no?
Es curioso, además, que el ámbito laboral e incluso el ámbito escolar, por supuesto, son casi zonas de contacto y de contagio despreciables. O sea, realmente los datos sí dan idea de que el problema está siendo de orden familiar y social.
Es muy importante esto que dice. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el ámbito laboral estamos tomando medidas, estamos con las mascarillas puestas, estamos guardando la distancia o intentándola, o por lo menos tenemos normativas que nos obligan o que se nos controla de alguna manera al mantener la distancia, siempre con la mascarilla puesta, con pantallas, etcétera. Mientras que eso es lo que no hacemos precisamente en nuestro ámbito familiar o en nuestro ámbito de reuniones con amigos, ¿no? Yo creo que esto es un buen indicador de dónde pueden estar los problemas.
Hablando de estas medidas que se toman, ha salido esta semana la lista de indicaciones del gobierno destinada a garantizar una vuelta segura a las aulas. Se piden mascarillas obligatorias, distancia física, toma de temperatura por la mañana, lavado frecuente de manos, pero sí se augura, en la medida de lo posible, una temporada escolar normal. ¿A usted qué criterio le merece esto?
Bueno, yo creo que es muy importante que hagamos lo imposible porque la educación pueda hacerse de manera presencial, como se está iniciando ya en la mayor parte de países europeos, ¿no? Yo creo que esto tiene tanta importancia que tenemos que hacer lo que sea, ¿no? Y yo creo que las medidas que se están planteando ahora, pues sí que parece que son medidas razonables, ¿eh? Yo creo que efectivamente va a ser un reto muy importante para muchos centros educativos poder adaptarlas, ¿no? Y creo que quizás es lo que hemos tardado más de la cuenta, ¿no?, en hacer esa tarea, pero yo creo que si somos capaces de seguir estas medidas, la experiencia que hay de otros países, estudios publicados, indican que no hay más riesgo de transmisión que en otras circunstancias laborales parecidas, ¿no? Creo que nos tenemos que agarrar a eso, creo que tenemos que mantener una vigilancia muy exhaustiva para en caso de que haya pues algún problema poderlo parar rápidamente, pero creo que no tenemos más remedio que empezar con la actividad escolar como hemos empezado con otras actividades.
Sanidad ha autorizado, lo anunciaba el ministro Illa y lo señalaba el gobierno esta semana, el primer ensayo clínico en España para probar una vacuna con 190 voluntarios. ¿Qué pasos se van a seguir ahora? ¿Qué es lo que esto significa desde el punto de vista de los especialistas?
Bueno, estamos muy esperanzados, ¿no?, con que podamos desarrollar una vacuna. Hay varias vacunas en desarrollo y sin duda no sabemos cuál va a funcionar o cuál va a funcionar mejor o peor, ¿no? Y por eso es muy importante que haya varias líneas de investigación en vacunas en marcha y es muy importante que en nuestro país haya una también, ¿no? Bueno, los pasos de la vacuna, primero, las vacunas se prueban en voluntarios para comprobar que no produce ningún problema relevante, que estas personas, cuando se les pone la vacuna, producen anticuerpos o producen un mecanismo de defensa contra el virus y que eso da pistas de que pueda ser eficaz. El siguiente paso es ponerlo en un número mayor de personas, probando si hay que poner una dosis o dos dosis. Y el tercer paso es ponerlo en un número muy grande de personas, pues para comprobar su eficacia y demostrar que realmente reduce el porcentaje de infecciones.
Usted, que está en el sector, que trabaja en enfermedades infecciosas, ¿para cuándo cree que podría haber vacunas? Sea optimista. Quiero decir, no lo voy a crucificar ni para tomar nota con taquígrafo de lo que dice, pero digamos una estimación razonable.
No se preocupe porque me he equivocado tantas veces con esta enfermedad que ya estoy acostumbrado. No, bueno, a ver, los datos de las vacunas más avanzadas que están ya en pleno desarrollo de los ensayos en fase 3, que es esta última fase que comentaba, si el nivel de reclutamiento, de inclusión de pacientes, de personas que se vacunan, es razonable, pues sería razonable pensar que si los estudios son exitosos, si van bien las cosas, pues incluso antes de final de año deberíamos de tener alguno de estos modelos vacunales con resultados de los ensayos en fase 3, ¿no? Eso puede ser un poquito antes o puede atrasarse un poco más, ¿no? Y si alguno de estos fracasa, pues esperemos que alguno de los otros vaya. Pero yo creo que la apuesta por final de año no es una locura.
¿Pero final de año supone ya posibilidades de vacunación de la población general?
Claro, ahora hay que producir la vacuna. Eso y hay que ponerla a disposición de las personas prioritarias, digamos, ¿no? Y también los distintos estudios habrá que hacerlos en distintos grupos de riesgo, ¿no? A ver cómo funcionan los distintos grupos. Pero eso se irá haciendo progresivamente. Bueno, las empresas y las academias que están en este periodo, vamos tan rápido que en cuanto se va viendo que los resultados son favorables, ya hay apuestas por empezar a producir vacunas. Yo creo que no, la vacuna no va a llegar universalmente, ni muchísimo menos tan pronto, pero que algunos grupos de riesgo van a poder empezar a vacunarse en esa fecha, pues sería un poco el objetivo que se está persiguiendo.
O sea, podríamos pensar, digamos, para un grupo más amplio, para primavera, quizá.
Efectivamente.
Estamos a las puertas de la llegada de la gripe. Ha anunciado el gobierno que la campaña de vacunación será la primera quincena de octubre. ¿Esta vacuna de la gripe puede ayudar a prevenir el coronavirus?
Bueno, más que a prevenir, es muy importante que haya muy poca gripe para que no se junten las dos epidemias y para que no confundamos las infecciones. Los cuadros clínicos pueden ser inicialmente prácticamente iguales o indistinguibles para los médicos, ¿no? Con lo cual, para nosotros es muy importante que haya mientras menos gripe mejor. Afortunadamente, la experiencia del hemisferio sur está siendo en ese sentido. Parece que o bien este virus ha sido capaz de ocupar el hueco, digamos, entre comillas, ¿no?, que ocupaba el virus de la gripe durante esta temporada, o bien, pues la actividad que se ha realizado para prevenir el coronavirus también está teniendo algún efecto para prevenir la gripe. Esperemos que así sea. Por eso es muy importante que haya una vacunación masiva de la gripe este año.
O sea, también las personas jóvenes y sin riesgo se deben vacunar este año.
Bueno, la recomendación se dirige claramente a las personas de riesgo, porque es donde tenemos que poner el énfasis clarísimamente, pero se va a abrir un poco la mano, digamos, entre comillas, para que pueda vacunarse más personas, ¿no? Personas que estamos en relación con laboralmente, pues con personas de riesgo, etcétera, pues es muy importante que también nos vacunemos.
Está, y por terminar, el asunto muy relevante de la reinfección que nos ha dejado perplejos. ¿Esto pone en tela de juicio la inmunidad una vez pasada la enfermedad?
Bueno, me voy a equivocar una vez más, pero me arriesgaré. Yo creo que no. Yo creo que en biología lo normal es que haya excepciones. Es muy poco frecuente que un fenómeno en biología ocurra en el 100% de los casos. Eso prácticamente no ocurre. De manera que era de esperar que hubiera algunos casos de reinfecciones. Y si pensamos que llevamos más de 23 millones de casos en el mundo y se han descrito probablemente dos o tres reinfecciones, digamos que bien documentadas, pues son las excepciones esperadas. Yo creo que eso, al contrario, a mí lo que me hace es reforzar la idea de que probablemente podemos conseguir un cierto grado de inmunidad. La gran duda es la duración de la inmunidad, no tanto el que se pueda conseguir un cierto grado de inmunidad, sino cuánto va a durar. Pero a mí me parece que esto de las reinfecciones está bien conocerlo, es importante, pero no me preocupa particularmente.
Fenomenal. Pues le agradezco muchísimo la claridad en las respuestas y el riesgo asumido. Don Jesús Rodríguez Baño, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Macarena de Sevilla. Un saludo afectuoso.
Muchísimas gracias.
Gracias.